Estamos ya con Eduardo Gudina, científico, investigador, ecologista uruguayo, amigo de esta casa, amigo personal. Nació en Montevideo en 1960, es secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social, el CLAES. Su área de trabajo apunta a las estrategias en desarrollo sostenible en América Latina, con especial énfasis en la conservación de la naturaleza, la situación de las áreas rurales y los límites y posibilidades que ofrecen la integración regional y la globalización para alcanzar la sustentabilidad. Es autor de más de 10 libros que se han publicado en distintos países, decenas de artículos en revistas académicas y mantiene presencia en los medios de prensa por medio de artículos de opinión en varios periódicos de América Latina. Trabaja junto a distintas redes y organizaciones ciudadanas. También fue nombrado uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes de 2015 según la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, FRIDE. Y está hoy aquí con nosotros para hacer el rompecabezas verde con Gudi, como bien has puesto en el mail que nos has enviado con toda la información. Eduardo, es un placer de tenerte acá como siempre, la verdad, para nosotros y para los oyentes, que no te quepa ninguna duda.
Bueno, muchas gracias.
Por favor, los agradecidos somos nosotros. Bueno, tenemos una cantidad de temas realmente trascendentales que nos has puesto en carpeta con información que has enviado a tiempo, pero lo primero que te quería que compartieras con nosotros era parte de la información, porque le contaba a Eduardo, ¿no? Eduardo estuvo aquí como parte, ¿verdad?, de ese balance que hicieron en el CLAES de los temas ambientales más importantes y más trascendentales y más preocupantes que ocurrían en el mundo. Estaba la situación del lago Popó en Bolivia, ¿verdad?
Sí.
Y después que estuviste acá en el programa, lo recuerdo claramente porque además lo retuiteé de tu perfil, aparecieron las imágenes satelitales, en donde efectivamente siempre se dice que las imágenes valen más que mil palabras, ¿no? La verdad es que terrible, ¿no? Las imágenes satelitales en donde se ve el antes, el durante y el después, ¿no?, del lago,
sí,
desapareciendo, como bien anunciaste en tiempo y forma.
Sí, bueno, el lago desapareció a finales del año pasado, tampoco fue algo repentino.
No.
A mí me parece un caso muy interesante porque, digamos, los dramas ambientales se anuncian con tiempo.
Claro.
Y hay muchas opciones para autoridades, comunidades, de tomar medidas para evitarlo. Pero por alguna razón, autoridades, empresas, etcétera, son muy testarudos y llegan hasta el final hasta que destruyen el entorno. Y ese fue el caso del lago Popó, que es un lago enorme. Estamos hablando del segundo lago más grande de Bolivia y uno de los más grandes de América Latina. Le sigue en superficie al lago Titicaca. Desapareció a finales del año pasado. Se secó, completamente se secó. La novedad es que ahora las nuevas lluvias han permitido que regrese parte del agua, los nutrientes que llegan al lago, entonces se recuperen algunas zonas, pequeños espejos de agua. Y eso se está viviendo, en principio, con cierta alegría, pero sí, después aparece el problema escondido.
Claro.
Es que el suelo está contaminado.
Claro.
Entonces el agua vuelve a estar contaminada.
Claro, digamos que es una alegría muy efímera la que se puede tener.
Habrá que ver, el gobierno de Bolivia está apelando a la cooperación internacional para un plan de recuperación de toda la cuenca. Es una cuenca compleja porque es una cuenca cerrada, incluye también al lago Titicaca, y una parte muy importante del aporte de agua hacia el lago es captada y desviada por emprendimientos agrícolas o por emprendimientos mineros.
Claro.
Entonces implica manejos territoriales, productivos, económicos en muy amplia escala, ¿no?
Claro. Me apunta Juan Sadar que hay otro lago que desaparece, que es el Salton Sea en California, también por el tema de calentamiento, que es un lago artificial. ¿Se está dando esto en el mundo, la desaparición así de lagos, producto no solo del calentamiento global, sino de esta situación ambiental que ha señalado previamente?
Lo que está claro con la evidencia disponible es que hay un caos hídrico. Yo me voy a enfocar en América del Sur para hablar con propiedad, ¿no?
Okay.
Que hay un caos hídrico. Entonces te encontrás con cosas increíbles. Por ejemplo, si tú miras el mapa, no existe ningún río mayor salvaje ya en el continente. Todos los ríos mayores tienen por lo menos una represa o un embalse. Entonces, eso que parece ser chocante cuando uno lo dice, el río, si pensamos como un río silvestre que puede fluir desde la naciente hasta su embocadura, ninguno de los grandes ríos está en su estado natural, están todos muy intervenidos, con muchas represas sobre todo. Y para hacer estos emprendimientos implica enormes impactos ambientales, no solo en el lugar de la represa, sino encadenados hacia atrás. Eso tiene que ver con otro tema que les planteaba a ustedes para charlar hoy, que es, por ejemplo, el nexo entre corrupción y medidas ambientales, donde un ejemplo es precisamente una represa que modificó el río Xingu. Es un río enorme que es tributario del Amazonas, en el curso bajo del Amazonas, próximo a su desembocadura en el Océano Atlántico, en el estado de Pará. Es una represa gigantesca, es la tercera represa más grande del mundo, que todos los estudios científicos les indicaban al gobierno brasileño, no tiene sentido hacer esa represa. Es muy incierto qué energía eléctrica va a generar. No hay suficiente agua. Si yo construía la represa Belomonte, tenía que además empezar a construir represas asociadas aguas arriba para juntar agua, volumen de agua, para enviarle a las turbinas en la época de bajas de lluvia, en la época estival. Implica unas enormes modificaciones en toda la dinámica del río, implica muy severos impactos sobre comunidades indígenas, especialmente de la etnia Kayapó, que son los que más protestaban por este emprendimiento. Y le hicieron igual.
¿Qué le dieron?
La hicieron igual, y todo el proceso está teñido de dos problemas serios. Por un lado, está todo teñido de signos de corrupción en los más diversos niveles, y paralelamente está teñido de lo que se llamaría flexibilización ambiental, que son los gobiernos que reducen la normativa ambiental para permitir hacer emprendimientos de alto impacto.
Claro.
Entonces, en el caso del gobierno Lula y del gobierno de Dilma en Brasil, eso fue muy, muy grave, donde se daba la situación de lo que sería la Dinama brasileña, no firmaba el permiso ambiental para esta represa, y el gobierno Lula iba cambiando directores.
Hasta que le firmaron.
Hasta que encontró uno que firmó.
Qué tremendo, ¿no? Digo, vos que sos un tipo que estás hace muchísimo tiempo detrás de estos temas, qué impotencia que debes sentir.
Sí,
¿no?
Ahora, lo grave es que este hecho que yo te comento ahora de la represa de Belomonte en Brasil, se repite en los demás países. Los dos casos más graves, porque son como en agudo, en marcha en los últimos, por ejemplo, 2 años, son en Colombia, donde el gobierno Santos presentó abiertamente lo que ellos llaman licencias ambientales express. Entonces yo te habilito rápidamente, y si no te evalúo rápido, tu emprendimiento queda automáticamente aprobado. Y el otro caso es el gobierno de Ollanta Humala en Perú, que aprobó lo que allí la comunidad ambientalista llama el paquetazo ambiental, que es similar, es reducir los tiempos de evaluación, en algunos casos modificar estándares, etcétera. Entonces el oyente se puede decir, esto pasa ya, Brasil es un lío, Perú está muy lejos de aquí, le vamos a ganar en el estadio, no tengo nada que ver. Pero entramos a mirar lo que sucede en Uruguay, hay casos similares. El más reciente acaba de ser 2-3 días atrás, con las declaraciones del viceministro del Ambiente, que dice que vamos a bajar los estándares para fósforo del control.
Tremendo, porque como viene más fósforo el caudal de río, tanto de Argentina, de los países que nos rodean, nosotros en vez de cuidarnos más, nos acompasamos eso.
Sí, elevamos el estándar permitido. Entonces, no es que no estemos contaminados, es que elevamos el estándar permitido, y de esta manera una medida administrativa genera la ilusión
de una normalidad que no es tal.
De una normalidad que no es tal. Y así es que se acumulan impactos como los que dentro de años podrán tener mayor o menor gravedad, pero estamos viendo consecuencias posibles al futuro, como esta del lago Popó con el que iniciamos, ¿no? El lago Popó se comenzó a desecar, se perdió y se contaminó el suelo por una serie de medidas de este tipo que se tomaron años atrás.
Claro. Y bueno, hay muchos temas, ¿no? Lo primero, que en Brasil, efectivamente, vos nos decías que hay etnias que están preocupadísimas con los gobiernos de Dilma y de Lula por todas estas cosas que están pasando.
Sí. Ahí cuando tú hablas con los colegas brasileños es muy extraña la situación, y se parece en parte a los debates políticos que estamos viendo ahora. Porque ellos te decían, sí, bueno, la gestión ambiental del gobierno de Lula era horrible, pero si viene otro gobierno iba a ser peor. Entonces no digamos nada. Entonces, ahora tenemos esta consecuencia, ¿no? Yo creo que hay dos indicadores muy potentes de la situación con los grupos indígenas en Brasil, que son los reportes del Consejo Misionario Indígena, que es una organización de la Iglesia Católica que es muy, muy seria, y luego están las declaraciones de las propias federaciones indígenas de Brasil, que a diferencia de lo que sucede en Ecuador, en Perú, en Bolivia, no tienen mucha coordinación entre ellas. Entonces, cuando ellas se presentan a dar una voz de alarma, es porque las papas se están quemando, claro, realmente, ¿no? Claro. Entonces, ellos te relatan, esencialmente, serios problemas de contaminación de sus aguas, uh-huh, de sus suelos, entradas a sus territorios, criminalización de sus protestas y asesinatos de líderes indígenas que están involucrados en la protesta, ¿no? Recordemos que Brasil es el país que tiene el mayor número de líderes ambientalistas asesinados, uh-huh, en América Latina.
Claro, claro.
Por delante de los países andinos. O sea, terrible. Estamos viendo situaciones de impacto ambiental y de enorme violencia. Y en paralelo hay un sistema, no solo político, sino un entramado cultural que menosprecia la cuestión ambiental y a los indígenas que viven en esos ambientes salvajes. Por ejemplo, este caso de la represa Belo Monte es tan interesante que las grandes constructoras que están involucradas en el caso, sí, en los casos de corrupción, la mayoría de ellos decidieron no entrar a la licitación de la represa, porque era un negocio muy incierto. Y por lo tanto el gobierno formó su propio consorcio empresarial con corporaciones de construcción de menor tamaño. Y lo interesante es ver quién era el principal financiador de una obra también acusada de sobornos, coimas, etcétera, que está, por un lado, el propio Banco de Desarrollo Económico Social de Brasil, el Banco Federal, gobiernos públicos, pero pues el otro tercer gran proveedor es el Fondo de Pensiones del Sindicato de los Trabajadores de Petrobras.
No te puedo creer. Pues la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué hay tanto bolonqui en Brasil y toman partido para acá y para allá? Y todas estas cosas están ocurriendo, ¿no?
Sí, y yo creo que muchos de los analistas políticos me parece que no...
No reparan en esto, para
no,
nada.
No reparan en que hay una crisis mucho más profunda que no solo político-partidaria, sino que tú ves, por ejemplo, el papel de la élite sindical, sus fondos de pensión o su participación en el paquete accionario de empresas, por ejemplo, en Petrobras, directamente los hacía copartícipe de la toma de decisiones empresarial. También, por ejemplo, en la minera Vale. La minera Vale es la segunda minera más grande del mundo, acusada de enormes impactos ambientales y sociales en todos los continentes, y su principal tenedor de acciones que controla la directiva es también el Fondo de Pensión de los Trabajadores del Estado del sector bancario.
Qué tremendo, es tremendo, Eduardo, lo que estás diciendo. Porque entonces, además, yo desconocía absolutamente todos estos detalles, vos sos un especialista de eso y por eso te traemos acá para hablar de estas cosas. Es terrible.
Sí, hay una, digamos, una situación...
De cinismo y hipocresía tremenda también, ¿no?
Pero más profundo que eso, o sea, hay un entendido de que yo tengo que apropiarme de los recursos naturales a cualquier costa. Entonces, en el caso de Uruguay, los paisanos que viven en Valentines y demás no interesan. En el caso de Brasil, los indígenas no interesan. Y en eso participan partidos políticos, pero también otros muchos amplios sectores de la sociedad. Y liderazgo que tú esperabas para revertir esto, por ejemplo, de líderes del sindicalismo, incluso organizaciones ciudadanas, no ocurrieron. Esos fusibles no actuaron. Por lo tanto, los dramas que hacen esta vinculación entre corrupción, política, desarrollo, ambiente, los que vemos nosotros, tienen raíces culturales, raíces prepolíticas, prepartidarias, mucho más profundas de lo que creemos.
Tremendo, bueno, recién hablabas de esta resolución de subir el contenido de fósforo y de nitrógeno en el agua, habida cuenta, según las autoridades uruguayas, de que en Argentina y en el resto de los caudales que nos llegan, los estándares son más altos, permiten realmente mayor presencia de fósforo y de nitrógeno, que son los causantes de las cianobacterias que tanto hemos hablado. Evidentemente, como bien decía Eduardo Udina, se trata de emparejar hacia arriba, ¿no? De contaminar más porque ya viene contaminado. Creo que también es de sentido común decirlo, pasándose por encima de que, por más que Argentina vierta, ¿verdad?, esos contenidos altos de fósforo y nitrógeno, si no lo hacemos nosotros, llegan en forma diluida a los caudales, ¿no? Digo, creo que es de sentido común. O sea, si nosotros subimos el estándar, estamos aplicando más. O sea, estamos profundizando el problema.
Sí, el tema es que, bueno, si el de al lado mete la pata, yo no tengo por qué meterla, exacto, porque es el control de mis arroyos. Claro.
Pero además, son dos patas metidas, Eduardo, eso es lo que quiero decir.
Sí,
o sea, suma una a la otra.
Pero, digamos, el nivel de contaminantes en la cuenca del río Santa Lucía no tiene nada que ver con las decisiones en Buenos Aires o en Brasilia.
Claro.
Esa parte. Y por otro lado, los controles de calidad de agua, yo concedo un poco el razonamiento del Ministerio del Ambiente, tienen que tener variaciones regionales, pero a otra escala. Por ejemplo, dentro de Argentina no va a ser el mismo el control de presencia de ciertos elementos en el agua en la falda andina, que está arrastrando minerales, que en los cursos de agua lentos de la llanura pampeana con sedimento. No van a ser lo mismo, pero estamos hablando de unas escalas de países enormes. En Brasil no va a ser igual el control de calidad de agua en el nordeste brasileño, en un ambiente semiárido, que en las aguas negras de los tributarios amazónicos del norte, en pleno bosque tropical. Ahora, esto son indicaciones de flexibilización. Hubo otra que pasó desapercibida unos pocos días antes.
¿Cuál?
Que fue una declaración de la ministra del Ambiente, Eneida de León, que dijo de que de las empresas que tenían que controlar la cuenca de Santa Lucía, que eran 23, esas 23 empresas, según el propio Ministerio del Ambiente, son responsables del 90% de la contaminación. De esas, solo 14 cumplieron.
Dimos la información, acá es terrible.
La exigencia que se les hizo en el 2013.
Terrible.
Y que tenían que haber terminado sus obras de manejo de aguas en el 2015.
Sí, sí.
Tienen más de un año de atraso. Pero lo que a mí me impacta son las declaraciones de la ministra cuando, frente a este incumplimiento de todas estas otras empresas, que es casi el 40%, casi la mitad, la ministra dice, estamos siendo muy didácticos con la agroindustria, se habla con ellas, se les da plazo, y es el convencimiento lo que nos va a ayudar, porque es imposible crear un control absoluto.
Lo sacamos de contexto y es una maestra hablando de chiquilines.
Sí, pero esto sucede en los demás países. El propio Estado concede, bueno, yo no puedo controlar efectivamente al sector privado, lo tengo que convencer. Ese sentido digamos, del capitalismo empresarial benévolo me parece que está muy alejado de la realidad, sobre todo con grandes emprendimientos, cuando uno de los factores más importantes para aumentar su rentabilidad es ahorrar en los costos de protección ambiental. Yo me ahorro mucho dinero en hacer una planta de tratamiento de agua, por ejemplo. Entonces, esto es parte de la flexibilización ambiental. Un componente muy importante de la flexibilización ambiental es cuando los gobiernos hacen la vista gorda o reducen las exigencias, la obligación de cumplimiento de la normativa. Entonces, da una paradoja en Uruguay y en todos los países de América del Sur. Las normas ambientales en general ahora son bastante buenas, pero el propio Estado no aprieta los tornillos para hacerla cumplir.
Sí, clarísimo. Antes de ir a pausa y seguir con más temas que son súper interesantes, escuchando aquí a Eduardo Gudinas, hay un nuevo informe precisamente del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente a propósito de Santa Lucía. La contaminación está fuerte, como por lo que decíamos, ¿no? Por estas empresas que hay que educar. Que hay que ser buenos con ellas y esperarlas a que aprendan.
Claro, pero más, por ejemplo, cuando cambian los niveles de contaminación tolerada, pasa otra cosa que es importante para el sector empresarial. El sector empresarial puede decir que cumple con la normativa ambiental del país y por lo tanto puede aplicar a sellos de calidad ambiental. Los sellos de calidad ambiental, las normas ISO 14000, realmente no indican si el proceso es ambientalmente bueno. Lo que informan e indican es que esa actividad empresarial cumple con la exigencia nacional.
Es legal.
Entonces, si la exigencia nacional es bajísima, yo tengo mi sello ecológico ISO 14000.
Clarito lo que dice Eduardo Gudinas. Seguimos a la vuelta de la pausa, quedan más temas para escuchar con esta claridad con la cual expone alguien que sabe muchísimo del tema, Eduardo Gudinas, que es un lujo tenerlo aquí. Lo escuchamos luego de la pausa. ¿Quién se va a ir? Yo no me voy, me quedo. Bien, seguimos en este rompecabezas verde con Eduardo Gudinas, que está aquí con nosotros. Bueno, la verdad es que yo le decía a Eduardo, indigna, ¿no? Digo, le preguntaba a Eduardo cómo hace, ¿no? Para que no le suba la presión. Además, es un tipo que ha hecho hace muchísimos años, nos consta a todos, en esta comunidad que ha trabajado y trabaja y trabajará en estos temas, pero que ha hecho trabajo de campo, que viajás. Bueno, me contabas ahora que habías ido a Brasil, las cosas que veías. Contale un poco también eso a la gente, pero digo, ¿cómo haces para seguir adelante? Supongo que en realidad la pasión de seguir luchando contra esto, ¿no?
Bueno, hay que hacerlo, porque claro, si no lo hacemos es peor. Y además, por otro lado, hay muchas gratificaciones y retribuciones porque vos ves mucha gente haciendo cosas muy interesantes a pesar de todo. Claro, a pesar de todo.
Claro, claro. Me contabas de Brasil, por ejemplo, que había sido este.
Bueno, en Brasil, en la cuenca media de la Amazonía, en el estado de Acre, durante varios años yo iba muy seguido, incluso hasta dos veces por año. Trabajamos ahí con varios grupos locales. Y al principio de mis viajes, tú te podías bañar en el hotel, en la pensión, con el agua de la red del poblado donde estabas. Uh-huh. Pero en los últimos años ya no te podías bañar, porque el agua que salía por la ducha o porque salía por la canilla en la pileta era agua cloacal.
Qué terrible, ¿no?
Porque el grado de contaminación del río, producto de los pequeños villorios poblados que estaban un poquito más aguas arriba, depositaba todos sus efluentes cloacales sobre un río amazónico, y lo que llegaba a tu ciudad, una ciudad intermedia, ya estaba todo contaminado. Entonces la gente tiene la idea de esa Amazonía prístina, salvaje, y el agua, por ejemplo, está totalmente contaminada. No te podés bañar.
Qué desastre.
No podés tomar agua.
Qué desastre. Realmente es un desastre que uno asiste a esto, a esta debacle, impávido, ¿verdad? Estupefacto, viendo cómo realmente se deteriora todo el medio ambiente y, como dice Eduardo, ¿no? Mucha gente no haciendo absolutamente nada, incluso favoreciendo de que esto ocurra, ¿no? Bueno, lo que es una
no, y impacto también, por ejemplo, las represas. Uh-huh. Hay una etnia indígena que está en contra de la construcción de la represa porque en su religiosidad, cuando tú morís, tú vas por el río aguas abajo, reencarnás en ciertos animales que vuelven a subir hacia arriba y que a través de esos animales se vuelven a reencarnar en los nuevos nacidos en tu comunidad.
Y le destrozan todo.
Entonces, construir la represa para ellos significa romper el ciclo de la vida, el ciclo de la muerte, la reencarnación y el regreso a la vida en las futuras generaciones. Entonces, el impacto de la represa va desde la destrucción del bosque, las emisiones de metano que hacen las represas, hasta la destrucción de la fauna, la flora local y sus impactos aguas arriba, y también impactos sobre las comunidades locales e impactos sobre su religiosidad, sobre su espiritualidad. Y a veces no sabes bien para qué. El caso de Belo Monte queda la idea que era construir la represa para tener unos 10.000 obreros trabajando unos 4 o 5 años y no más que eso.
Sí, los macronúmeros, ¿no? Que ya sea para el área del empleo, para el área del dinero, las inversiones.
Exacto.
Todos los gobiernos cuentan con eso. Bueno, el macro tema de esto es estos datos que tiraste, por ejemplo, ¿no? Que un 23% de muertes en el mundo están relacionadas con el medio ambiente, según un informe de la Organización Mundial de la Salud.
Sí, la OMS saca un informe cada tanto que es el impacto de la mala calidad ambiental en la salud de la población a nivel planetario. Se acaba de editar hace pocos días atrás y los resultados globales que ellos arrojan es que indican que por lo menos 12.6 millones de personas mueren por año por mala calidad ambiental. Eso es un 23% de los fallecimientos que ocurren cada año, con datos al 2012.
Prácticamente uno de cada cuatro muertes, ¿verdad? Tienen que ver con el medio ambiente.
Las principales causas están dadas por contaminación de aire, suelos y agua, por la exposición a productos químicos. Hay algo que está comenzando cada vez a prestarse más atención, que es el estrés ambiental difuso. Yo tomo pequeñas dosis de productos químicos todo el tiempo, desde algo de detergente que queda en el plato con el cual almuerzo, hasta algún insecticida, algún aditivo, que estoy con una pintura, etcétera, etcétera.
Agroquímicos.
Las
verduras. Sí, sí.
Y eso se va acumulando a lo largo de tus 30, 40, 50 años de vida y no se sabe bien qué produce. Cambio climático. Yo estaba en Inglaterra en enero y una cosa que me impactó es hay una cierta crisis económica en Inglaterra, a pesar de todo, que golpea mucho a los más viejitos, y hay una alta tasa de mortalidad de viejitos que se mueren en Inglaterra de frío en el invierno.
Sí, sí.
Mucho más que en Suecia y que en Noruega. Entonces el cambio climático también mata, o por mucho calor o por mucho frío.
Tenemos un oyente en Edimburgo que nos da fe de eso constantemente, el frío, sí, en serio, es
sí,
terrible,
sí.
Que nos escucha por la magia esta de internet, este tipo nos dice, es impresionante, ¿no?
Bueno, entonces esta gente se muere, y lo otro que es impactante en el informe de la Organización Mundial de la Salud, es que ellos calculan, además de los que fallecen, calculan cuánta gente queda con discapacidades o muere prematuramente debido al impacto ambiental, ¿Y cuántos años de vida se perdió?
Que se suma esto, a este,
claro,
23%.
Y es una cuenta aparte. Sí, sí. ¿Y sabes cuánta gente da que está en esa situación?
A ver.
¿Están agarrados los oyentes?
Sí, me imagino.
596 millones de personas. Está casi ahí. 600 millones de personas.
En 7.000.
Están afectadas por años perdidos por enfermedad, discapacidad o años perdidos por una muerte prematura. En América Latina la situación no es tan grave como la que revela la OMS para África o Asia. Está en una situación intermedia en países como Bolivia, Paraguay y Venezuela. Brasil está un poquito mejor, pero no muy bien. Y Uruguay está bastante bien comparado a un nivel casi el de los países industrializados, con menos de 70 muertes por año, según estos datos macros de la Organización Mundial de la Salud.
Pero estamos hablando prácticamente de un 10% de la población mundial.
Sí.
Es muy loco, o sea, es...
Sí.
Es muy fuerte, es muy fuerte.
Es fuertísimo.
Es terrible, la verdad que terrible, ¿eh? Bien, ¿querés agregar algún dato más de eso, del informe que te haya llamado la atención de la OMS?
Que debe ser se asocia con lo anterior, o sea, estas pequeñas contaminaciones que hoy toleramos, si hoy subimos, por ejemplo, el nivel permitido de contaminantes en agua, esto va a producir estos efectos de estrés ambiental difuso o muerte por contaminación, cuyo resultado lo vamos a ver en 15 o 20 o 30 años. Entonces, las medidas que hoy se toman generan impactos ambientales que se acumulan y se verán en un futuro cercano.
Claro, sí, porque está a la vuelta de la esquina lo que estás hablando, ¿no? Digo, para algunos le puede parecer que son algunos años, pero la verdad es que están a la vuelta de la esquina. Bien, quería dos cosas. Antes de entrar, te quería pedir unas palabras sobre el asesinato de Berta Cáceres, pero antes de eso, que es un tema muy importante, todo esto que estás hablando... ¿Por qué, por ejemplo, en Uruguay, supongo que también se puede extender al resto de los parlamentos de América, no hay representación parlamentaria de grupos verdes, ¿no?
La experiencia de los partidos verdes no ha funcionado bien.
Exacto.
Por ejemplo, el papá de los partidos verdes, que era el Partido Verde Alemán, tuvo su época gloriosa, que además estuvo asociado con una época gloriosa de la socialdemocracia.
Cierto.
Buena medida, el Partido Verde Alemán era... creció en paralelo una socialdemocracia que entendía de que había que tener grupos de expresión independiente dentro de la sociedad civil para conseguir lo que ellos buscaban en aquel momento en un estado de bienestar. Los partidos verdes se han tendido a dividir en dos grandes tendencias en toda Europa. Hay una tendencia más radical, más fundamentalista, que se ha salido en su mayoría del sistema político formal. Y la tendencia reformista que ha quedado dentro del sistema político formal ha tendido a hacerse cada vez más políticamente conservadora. Y tal vez el caso más dramático fue el del canciller Fischer, Gosha Fischer, que era del Partido Verde Alemán, que era el que legitimaba los bombardeos en Europa Oriental durante todos los líos de Bosnia, Herzegovina, etcétera, etcétera.
Sí,
¿no?
La ruptura de Yugoslavia.
Y entonces los partidos verdes han quedado atrapados en eso. Por otro lado... Punto y aparte,
sí. Yo
sí creo de que cada una de las tradiciones políticas, dentro de tradiciones liberales, conservadoras, dentro de la izquierda, etcétera, debe haber corrientes verdes, porque no es lo mismo entender la dimensión ambiental desde una postura, por ejemplo, de izquierda, que de una postura conservadora. Y en todos los países hay políticos, gente que reflexiona, académicos, que tú vas a ver que vienen desde partidos liberales, desde partidos conservadores, desde partidos socialistas, desde partidos comunistas, que involucran el tema verde. Y eso me parece sano, porque cada uno de ellos tiene su especificidad. Lo que me parece triste es que en todos los casos son grupos minoritarios.
¿Qué?
Son todos siempre grupos minoritarios. Entonces tú ves, por ejemplo... En Irlanda hay una discusión de un cierto ambientalismo político verde de tinte conservador que es republicanista,
sí. Pero
es un grupo minoritario. Ahora tú ves los marxistas ecológicos que hay en la vuelta y son grupos totalmente minoritarios e incluso son atacados por quienes se dicen que representan una renovación del marxismo, como es el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que te dice... citando a Marx o a Lenin, para habilitar la implantación de mineras o ampliar la frontera agropecuaria sobre bosques tropicales.
El cambalache ideológico es tremendo, ¿no? Digo, a esta altura...
Pero me parece que el cambalache ideológico está aclarándose en donde los límites y las alternativas están en otros sitios. Entonces, por ejemplo, también me parece que en el caso de América del Sur hay una reflexión muy potente que está muy por adelante de las reflexiones de los otros continentes, que es esta reflexión de las alternativas a la idea de desarrollo, que implican alternativas que son a la vez post-socialistas y post-capitalistas. Entonces, cuando tú decís eso en algunas audiencias, claro, se te enojan, claro, los conservadores,
claro, se te enojan todos,
y lo de la izquierda. Pero al rato lo piensan y lo entienden. Y esto que es maravilloso de esta reflexión que está en marcha en América del Sur es que es un híbrido, es una mezcla entre un pensamiento académico y un pensamiento de base que tiene mucho tributo en cosmovisiones indígenas. No es que copien lo indígena, no es que digan, vamos a ser indígenas todos a andar con camiseta en la selva. No. Toman algunas ideas y las arman, las reconstruyen, las articulan con otras ideas que vienen, por ejemplo, la tradición crítica occidental, como tienen que ver las ideas del feminismo o las ideas que defienden los derechos de la naturaleza. Y el tercer componente, que es muy novedoso y que está en marcha en países como, por ejemplo, Ecuador, Perú o Bolivia, es que no caen solo en el eslogan, porque eso también es un problema de la vieja izquierda. La vieja izquierda, claro, te decía, vamos a sacar a todos de la pobreza.
Sí.
Pero el tema es cómo, cuál es tu plan económico y cómo ese plan económico es entendible y aceptable para la población en general, muchos de los cuales no les interesan estos temas. Bueno, ahí hay una discusión en marcha donde te dicen, bueno, ¿cómo funcionaría un país sin depender de la explotación petrolera? Y te pueden presentar escenarios con números, qué va a pasar con la demanda de empleo, qué va a pasar con las exportaciones y cómo sería una reforma tributaria pensada desde principios postcapitalistas y postsocialistas.
Mira.
Estamos lejos de ese debate en Uruguay.
Sí, acá ni pica eso. Estamos hablando de que efectivamente, ¿no? Que hay que tratar de instalar mayor conciencia, mayor información. Tampoco no circula, Eduardo, la información. Vos trajiste acá información que no está circulando. Pese que nosotros vimos parte de esa información, pero hacia adentro nos quedamos sin datos a veces.
Sí, bueno, también eso ocurre en la región, en los países vecinos, ¿no? El acceso a la información es una, claro, de las grandes demandas de las organizaciones de la sociedad civil.
Claro.
Y lo que hacen los gobiernos y empresas es o esconderte, claro, la información,
claro,
o, por ejemplo, un gran tema de debate son los préstamos con China. Bueno, los préstamos con China están escritos en chino, entonces...
Sí, uno se ríe, pero acordate que cuando se ingresaron, te recordarás claramente, cuando ingresaron los transgénicos a Uruguay, la conferencia de apertura, que era pública para obtener información, se dio en inglés.
Sí.
Sin traducción al castellano.
Sí, y los informes vienen en inglés, que ahora, claro, eso es un poco más manejable para muchos, pero tú ponete en el lugar...
No, el mandarín.
De un grupo de...
Posible.
Para llevar las cosas aquí, por ejemplo, en el caso de Argentina... más parecidos a nosotros, el gobierno Cristina Kirchner firmó un convenio de concesión territorial al Estado chino para que ellos instalaran una base de lanzamiento de sus cohetes y seguimiento de sus satélites en la Patagonia argentina. Nadie conoce los términos reales del convenio.
Qué tremendo, la verdad que es tremendo, realmente tremendo. Eduardo, nos quedan pocos minutos, pero te quería pedir que hablaras un poquitito nada más a principios de este mes, como bien titulaba oportunamente BBC Mundo, en Honduras asesinaban a Berta Cáceres, la activista que le torció la mano al Banco Mundial y a China, dijeron nuestros colegas de BBC. ¿Estuviste alguna vez con ella?
No, yo no la conocí, pero bueno, es una situación que se repite en todo el continente. Hay un informe para datos del año 2014, el cual hay una infografía que los que van a ver Espectador TV la van a poder ver en su momento, que ves que en América del Sur la situación es muy grave. Ha habido muchos asesinatos y a la cabeza está Brasil con 29 asesinatos de líderes, le sigue Colombia con 25 y en tercer lugar viene Honduras con 12, que es el caso de Berta Cáceres. Entonces, en varios países se repite que el líder de una protesta o de una resistencia ambiental o ciudadana o por tierras lo terminan matando. Generalmente hay dos tipos de procesos en eso. Hay un tipo de formato, entre comillas, con lo terrible que es esto, que ocurre en Brasil y en los países centroamericanos y en Colombia, que es sicarios, son sicarios pistoleros que van y matan a la persona que está marcada para morir, sí, ¿no? Sí. Después, en el caso de Perú y en parte de Bolivia últimamente, la situación es un poco distinta. Ahí hay una protesta ciudadana con cientos o miles de personas que están protestando en una calle, en una carretera, llega la policía con sus fuerzas de choque, en algún momento se descontrola el conflicto, vuelan claro. piedras de un lado, y del otro lado hay un policía que pega 2, 3 o 4 tiros y mata a alguno de los que está adelante claro. en la manifestación. Claro. Y esos son así los que se suman en este terrible listado. Entonces, después de ser periodista, ser ambientalista se está convirtiendo en una de las profesiones más peligrosas la verdad, en el mundo, ¿no?
La verdad, la verdad. Bueno, los que están mirando Espector TV ya han visto este material, pero después va a quedar en nuestro sitio web para que ustedes tengan una galería de imágenes con todos estos datos que nos ha brindado, no solo oralmente aquí Eduardo Gudina, sino todo un material que nos ha enviado.
Y además la tristeza que los más afectados son o indígenas o campesinos.
Sí, gente absolutamente desprotegida, los más desprotegidos, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Eduardo, un placer tenerte. Pronto estarás nuevamente acá.
Ya bueno, gracias.
Obligado realmente para hacerlo, porque bueno, es un placer realmente y además es una necesidad informativa que tenemos. Eduardo Gudina, científico, investigador, ecologista uruguayo, secretario ejecutivo del CLAES, el Centro Latinoamericano de Ecología Social, un amigo de esta casa y un referente. Gracias por haber estado y hasta dentro de muy poco.
Bueno, gracias a ustedes.